Buenos días a todos. Vamos a buscar Segundo de Reyes, capítulo 17. Segundo de Reyes, capítulo 17. Segundo de Reyes, capítulo 17. Y dice así la palabra de Dios. En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Ala, en Habor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de Asera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amata, de Sarfabaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima, y los Abeos hicieron a Nibat y Tartar, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adremelec y a Namalec, dioses de Sefarbaín. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificios. los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así, temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Señor, de nuevo queremos encomendar este tiempo y la meditación de tu palabra, que sea muy provechosa para todos los presentes. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando era pequeño, tenía un tío que me quería y yo le quería. Y de vez en cuando él me desafiaba a un pulso. Antonio, vamos a hacer un pulso. Y nos poníamos ahí en la mesa y yo, todo ilusionado, le cogía la mano y empezaba a apretar, 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 apretar. Y su mano se iba venciendo y entonces me decía, ¿puedes con la otra también? Y entonces con las dos manos yo tiraba, tiraba, tiraba. Y casi, 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 casi estaba ya. Yo estaba ilusionado porque ya le iba a vencer. Cuando de repente, pero él, y me ganaba. Y este capítulo que estamos tratando hoy es cómo termina cuando un pueblo, una persona, una nación le echa un pulso a Dios. El pueblo está haciendo un pulso a Dios y el pueblo piensa que va a ganar, que no viene juicio, no viene castigo, no viene destrucción, y entonces se embalantonan y cogen más fuerza y quieren tumbarle, y parece que ya está a punto de que el hombre va a vencer a Dios. Pero inesperadamente, sorprendentemente, Dios saca su fuerza y derrota al que le echa el pulso. Y en esta mañana aquí es posible que haya quienes estéis echando un pulso a Dios. Y mi recomendación y la recomendación de la palabra de Dios es, ten cuidado, porque aunque ahora no notes que Dios haga algo, que tú pienses que no haga algo, Dios está viendo. Dios está teniendo en cuenta. Y lo que Dios quiere es que el pueblo, las personas, se vuelvan a Dios, se conviertan a Dios, porque es la única esperanza, es la esperanza de gloria y es lo único que nos hará felices ahora y en la eternidad. Y en este capítulo nos encontramos con el rey Oseas, el último de la tribu del norte, de la nación del norte. Sabéis que el pueblo de Israel se dividió en dos, quedó el norte, quedó el sur. En el sur estaba una tribu, la tribu de Judá, y en medio de la tribu de Judá, los de Benjamín, allí estaban. Y en la tribu del norte, 10 tribus que Dios dio a Jeroboam y le dijo a Jeroboam: si tú andas en mis caminos, yo haré una nación fuerte de ti. Si andas en mis caminos, yo te bendeciré. Pero curiosamente Jeroboam, pensando en su razonamiento humano, llegó a la conclusión de que lo importante no era servir a Dios, sino que el pueblo le sirviera a él. Y para que el pueblo no se fuera a Jerusalén, la capital del sur, él ideó su propia religión. Y su propia religión fue edificar dos becerros de oro. Dios había dicho, no te harás imágenes, no las adorarás, no harás ninguna representación ni de lo que hay en el cielo ni en la tierra para adorar. Pero ellos lo hicieron. Y es la denuncia en el versículo 21 de este capítulo que dice que este fue el gran pecado de Jeroboam, desviar al pueblo, separarlo y desviarlo para llevarlo a una adoración que Dios no ha mandado. Y las opciones que tuvo el pueblo, a medida que iban saliendo nuevos reyes, hubiese sido arrepentirse y volverse a Dios, ¿no? Pero no lo hicieron, perseveraron en el mal. Y 200 años después, atentos, 200 años después, Dios dice, ha llegado el tiempo, se ha terminado. Casualmente, Oseas, el rey Oseas, Oseas significa salvación. Y este rey, Oseas, convivió con el profeta Oseas. El profeta Oseas fue un profeta enviado a la nación del norte para llamar la atención de la infidelidad de este pueblo. Y fijaros la ilustración que representa el profeta Oseas, que Dios le dice, tómate a una mujer adúltera, porque yo quiero enseñar a este pueblo cómo es de grande su infidelidad, su falta de lealtad, que este pueblo, en lugar de seguir al Dios vivo que los ha sacado de Egipto, que los ha sacado de la mano fuerte de la opresión de Egipto y los ha liberado y les ha dado la tierra, están siendo infieles y se están yendo tras otros dioses y los ídolos. Hasta el punto que el rey Oseas fue en busca de ayuda de Egipto. Y el profeta Oseas les estaba llamando la atención y diciendo, no volveos a Egipto, volveos a vuestro Dios. Es a donde tenéis que volver. No estéis mirando la esperanza de las otras naciones. Volveos a mí. Pero, llegado el tiempo, Oseas no atendió la voz, el rey Oseas no atendió la voz del profeta Oseas. Y es interesante ver cada uno dónde pone su esperanza. Oseas puso la esperanza en una salvación que no le iba a salvar. Y el profeta Oseas estaba lanzando el mensaje al pueblo para que se arrepintiese y se volviese a Dios. Pero como hemos leído, hemos visto que el pueblo decidió no volverse a Dios y seguir por sus malos caminos. Y al final, echando ese pulso, Dios tiene la última palabra y Dios dice, se ha terminado. Alguno puede pensar que, uy, que Dios qué justiciero es, ¿verdad? Pero de Dios sabemos que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. 200 años que ninguno de nosotros los vamos a vivir. Dios dio su misericordia a este pueblo y le dijo, volveos, y mandó profetas diciendo, volveos, volveos a Jehová. Y Dios misericordiosamente extendió su misericordia en el tiempo 200 años antes de traer juicio. Pero hemos de pensar que Dios, que es justo, tiene que hacer justicia. Dios no va a pasar por alto la maldad y la injusticia del hombre, y menos la desobediencia y el descaro de decir, no te queremos, no reines sobre nosotros, nosotros somos nuestros propios reyes. Y esto trajo a la nación de Israel su caída, y aquí vemos su final. Este es el final del pueblo del norte, de las 10 tribus del norte. Aquí se termina la historia. Cautivos a Siria y a los lugares que el rey de Asiria los mandó, y aquí se terminó la historia de las 10 tribus del norte. Y ahora sabemos por qué existen los samaritanos. Los samaritanos no era un pueblo de origen del lugar donde estaban viviendo. Los samaritanos eran familias, gentes que vivían en otros lugares, pero el rey de Asiria iba conquistando esos lugares, y entonces para que no hubiese pasión por la tierra, para debilitar las revueltas y las guerrillas que se podrían levantar contra él y su supremacía, lo que hacía era que las tierras que él conquistaba, sacaba a la gente de ahí y traía otras a ese lugar. Esto, los que hemos vivido la posguerra en España, sabemos que, por ejemplo, yo nací en Barcelona, pero yo no soy catalán. Alguno puede decir, ¡ah, catalán! Vale, bien, vale. Pero no soy catalán. ¿Por qué nací en Barcelona? Pues porque las circunstancias de la vida hicieron que mi padre estuviera en el lado rojo. Coincidió. Y como él trabajaba en lo que era Renfe, que eso se nacionalizó, y entonces el jefe del Estado decretó un movimiento obligatorio de familias que habían estado en el bando rojo, y entonces mi padre, que era de Valladolid, lo mandaron a Barcelona. Y esa estrategia, ¿qué era? Pues que al llegar nuestra familia a Barcelona, mi padre no tenía ninguna pasión por Barcelona. De hecho, en mi casa jamás se habló el catalán. Eso debilita la fuerza de los que se podrían rebelar contra ellos, porque esa mezcla hace que se diluya la fuerza. Y cuando tú sacas de un lugar y pones en el otro, los que llegan nuevos no tienen ningún interés por la tierra. Y esto es lo que pasó a los samaritanos. Los samaritanos eran gente de otros lugares que habitaron aquel lugar, pero para ellos ni fu ni fa a la tierra. Por eso fueron sumisos al rey de Asiria. Pero trajeron sus propias costumbres y sus propios ídolos. Y Dios mandó leones. Esto es un milagro, ¿eh? Esto es un milagro. Porque esos leones mataban a la gente nueva que no adoraba a Dios. Y entonces dieron la alerta y dijeron, mira, tenemos este problema. La gente muere porque no conoce la ley de la tierra. Ah, pues entonces vamos a mandar a alguien que les enseñe. Y mandaron, dice que mandaron a un sacerdote y él llegó y les enseñó. Y lo interesante aquí es ver cómo dice que temieron a Dios y temieron a sus dioses. Esto es lo que se conoce como sincretismo, ¿verdad? Sincretismo, no os preocupéis, os lo explico para que lo entendáis. Es la idea de coger de diferentes pensamientos, diferentes creencias, lo que a mí me conviene y hago mi propia religión, mi propia forma de conducirme. Me agrupo con estos pensamientos, estas ideas y ya está. Y entonces podemos ver, encontrar personas que dicen que creen en Dios y adoran imágenes. Pues no es nada de extrañar porque es lo mismo que aquí está diciendo. Pero ¿realmente Dios quiere esto? ¿Dios quiere que el hombre vaya por esos caminos y esos senderos? No, no. Y este capítulo es un capítulo que habla más de Dios que de los problemas del hombre. ¿Podéis contar las veces que aparece Dios? Y aparece. Aparece muchas veces, más de 30 veces, porque el énfasis, queridos hermanos y amigos, el énfasis es que hemos de volvernos al Dios verdadero, hemos de dejar nuestra religiosidad, hemos de dejar nuestras costumbres, hemos de dejar nuestros razonamientos, nuestra forma de pensar, nuestros propios criterios, nuestras ideas, que esto es así porque es así. No, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios y darnos cuenta que la palabra de Dios nos marca un camino y una dirección única para llegar a Dios. Y eso es lo que yo quiero proclamar en esta mañana. Que solo hay un camino, que solo hay una verdad, que solo hay una forma de vida que agrada a Dios. Y esa está en el Señor Jesucristo, que es el que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Y aquí no se trata de tener una religión. Aquí no se trata de tener unas costumbres, porque yo aprendí así. Es como termina el capítulo, ¿verdad? No sé si os habéis observado cómo termina el capítulo. El capítulo dice que hicieron sus padres y así hacen los hijos hasta hoy. Es esa transmisión de el padre lo hace, el abuelo lo hace, el hijo lo hace. ¡Eh! ¡Para! En algún momento hay que romper esa dinámica. Si el abuelo sigue a los ídolos, si el padre sigue a los ídolos, ¿por qué el hijo tendrá que seguir a los ídolos? Y Dios dice, detente, detente, párate, párate, no a tener en consideración todo ese pasado, sino a considerar que Dios te ama. Y que Dios ha enviado a su Hijo unigénito para tener vida verdadera, para tener verdadero acceso a la eternidad, para poder tener la seguridad del cielo aquí en la tierra. Y se puede tener. porque el Señor Jesucristo es el que descendió del cielo para darnos esta esperanza. Descendió del cielo y fue levantado en la cruz para morir por tus pecados. Y la oferta que Dios te hace hoy es: cree en el Señor Jesucristo, pon tu confianza en Él, y Él te salva, te da una nueva vida, te da una nueva forma de pensar, una dimensión diferente. ¿Para qué? Para glorificarle. Amar a Dios. Amar a Dios. Amar al Señor Jesucristo y no otras cosas. Y a lo mejor tú, en esta mañana, eres de los que estás amando otras cosas. Tu propia filosofía, tu propia religión, tus propios dioses, y los tienes en estima y son de alto valor. Y quiero advertirte que te asegures. Que te asegures dónde has puesto tu confianza. Porque en función de eso está en juego tu eternidad. Y si echas el pulso a Dios, recuerda, perderás. Si echas un pulso a Dios, perderás. No es cuestión del tiempo, es cuestión del resultado final. Y Dios ha dicho en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que viva, pero Dios ha establecido que Él tiene la última palabra, y está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Y entonces todos estamos ahí. Vivimos, sí, y la vida Dios la da para que tomemos decisiones serias y firmes y responsables. Y la decisión más importante de la vida es cómo inviertes tu vida aquí para la eternidad. Y la única forma de hacer una inversión correcta es creer en el Señor Jesucristo. Nada de mezclas, nada de yugos desiguales, nada de tratar de poner a Dios junto con los dioses, nada de poner a Dios con mi filosofía, mi forma de pensar, nada de mezclas. Tenemos que desarraigar todo lo nuestro natural para acercarnos a Dios humildemente, humillándonos y rogando que Dios nos ayude para ser salvos. Porque si no, el juicio de Dios vendrá. Y el juicio de Dios, cuando venga el juicio de Dios, será inevitable el resultado final. Por eso dice que Dios reserva ese juicio para el final, y el final después de muerto, y después de muerto cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta a Dios. ¿Cómo lo haremos? Dios te llama, y Dios en esta mañana, como hizo al pueblo de Israel, manda profetas que digan: volveos, volveos de vuestros malos caminos, volveos al Señor Jesucristo. ¿No es este el mensaje que el apóstol Pablo escribe en Romanos? ¿No os dais cuenta que el apóstol Pablo empieza en el capítulo 1 de Romanos y describe cómo el hombre, conociendo a Dios, que tú puedes conocer a Dios por la misma naturaleza, por la creación? Tú piensas que como tú estás escuchando ahora, como estás viendo con tus ojos, como está latiendo tu corazón sin que te des cuenta, tú estás respirando y no eres consciente de que estás respirando. Y esto es un milagro de Dios. Esto no es evolutivo, esto no es casualidad. Dios ha creado el ser humano perfecto y lo ha hecho de una forma milagrosa. Este Dios también quiere el bien de tu alma. Y este Dios quiere la salvación tuya. Y en Romanos 1 dice que los hombres, habiendo conocido a Dios, dejaron a Dios y se hicieron esculturas de hombres, de animales, de imágenes que ellos quisieron, y dejaron de dar gloria a Dios para dar gloria a lo que el hombre ha hecho. Y en ese capítulo 1 de Romanos dice que, siendo así, Dios los entregó a sus pasiones y a sus deseos. Y en el capítulo 3 de Romanos nos dice que todos nosotros, todos, sin excepción, todos somos pecadores. Todos hemos faltado a Dios, todos de una manera u otra hemos faltado, hemos fallado a Dios. Y en el capítulo 6 dice que la paga del pecado es muerte. Así que hasta aquí todo es penoso, ¿verdad? Y todos son como estamos. Pero en ese mismo capítulo 6, donde dice que la paga del pecado es muerte, también nos dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que hay esperanza, y hay esperanza de vida eterna. Y llegamos al capítulo 8 de Romanos, el corazón de la carta del apóstol Pablo, y en ese corazón, en ese punto central, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, amigos y hermanos, tenemos que hacer que Dios esté por nosotros, que Dios sea nuestro amigo. ¿Qué importa que el resto del mundo sean nuestros enemigos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y este fue el problema de Israel, de Samaria, que en lugar de poner a Dios por amigo, lo pusieron por enemigo. Y cuando tienes enemigo, la ira de Dios se enciende. Y aquí vemos el final. Dios es lento para la ira, grande en misericordia, da su tiempo para que el hombre se arrepienta, pero llega un momento que el hombre tiene que responder. Y en función de lo que el hombre decide y escoge, responderá. Y Dios hoy, en esta mañana, te ofrece la oportunidad de escoger lo mejor. Y lo mejor está en Cristo Jesús. Él es maravilloso. Personalmente, yo hace más de 40 años que entregué mi vida a Cristo. Y Él no me ha decepcionado. Y he tenido muchos conflictos. Él siempre ha estado conmigo. Él me ha ayudado. Él me ha levantado. Él me saca a flote. Y Él me espera en el cielo. Y esto es lo que te ofrezco. Si pones tu confianza en el Señor Jesucristo, Él te salva, Él te da una nueva vida, Él te da una esperanza viva, una esperanza que no avergüenza, sino que da gozo y da una felicidad muy diferente a lo que nosotros conocemos por felicidad. Pues si en esta mañana hay alguna persona que quiere dejar de echar el pulso a Dios y rendirse sin resistencia, Dios lo cogerá, lo pondrá en su mano y dirá: este es mío, y estará esculpido en su mano. Y en el momento cuando lleguemos ante Él, Él nos reconocerá. Y no habrá juicio, porque el juicio lo habrá pasado el Señor Jesucristo por nosotros. Amigo, tienes la oportunidad de entregar tu vida a Cristo y de rendirte para que Él sea Salvador y Señor de tu vida. Y esto, por mucho que yo quisiera, no lo puedo hacer por ti. Ni el que está al lado lo puede hacer por ti. Cada uno de nosotros somos responsables personales ante la gracia y el amor de Dios, que lo derrama, lo extiende y te da la oportunidad de acogerlo, abrazarlo y disfrutar de una salvación tan grande y maravillosa que será ahora y por toda la eternidad. ¿No quieres en esta mañana entregar tu vida a Cristo? Esta es tu oportunidad. Nosotros no somos dueños de la vida. La vida es prestada, Dios la ha dado. Y en un momento inesperado que nosotros no sabemos, Dios la tomará. Y antes de que Dios la tome, es necesario, es imprescindible que cada uno de nosotros le entreguemos nuestra vida, rindamos nuestra vida para que no nos llegue el juicio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con Cristo, que se ofrece a ti como único y suficiente Salvador? Yo lo hice y estoy muy contento de haberlo hecho. La esperanza de mi vida, la gloria venidera. Y esto es lo que yo te ofrezco en esta mañana. Dios te ofrece salvación en Cristo Jesús.
El Señor dijo: ¿habéis oído estas cosas? Bienaventurados seréis